Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 7 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana del jueves 19 de noviembre, Día Mundial del Retrete.
Popó en el retrete.
¡Plop, plop, va la caca!
Por el retrete.
Bueno, puede parecer una frivolidad o una gracieta, pero lo cierto es que este Día Mundial está promovido por la ONU desde el año 2003 para crear conciencia sobre los 4.200 millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Tener un retrete, lo diré, en buenas condiciones, podría evitar la muerte de una gran parte de los 300.000 niños menores de 5 años que mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias. Y también hay que tener en cuenta que el 80% de las aguas residuales en estos momentos retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas, con el peligro que esto supone para la salud de las personas y del medio ambiente. Bueno, en cuanto al retrete, los romanos se acercaron mucho a la idea actual del inodoro que conocemos ahora, con su sistema de letrinas públicas con agua corriente que se llevaba de inmediato las deposiciones hacia una serie de cloacas subterráneas. Pero realmente el primer váter moderno, tal y como lo conocemos ahora, se lo debemos a un relojero londinense de nombre Alexander Cummings, que en el año 1775 patentó el primer inodoro moderno, al que incorporó una descarga de agua limpia que arrastraba los desechos y un sifón, es decir, una tubería en forma de S, que permite mantener el nivel del líquido en la taza, creando una barrera de agua limpia que impide que los malos olores retornen hacia el sanitario. Por lo tanto, nuestro aplauso a Alexander Cummings. Sigfrido Herráez fue concejal de vivienda del Ayuntamiento de Madrid durante unos cuantos años y desde el pasado martes es ya oficialmente el nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, desde el que quiere impulsar algunas medidas muy novedosas, como por ejemplo que las terrazas, azoteas y balcones no computen en la volumetría de los edificios. Tiene otras muchas propuestas de las que vamos a hablar con él en unos minutos.
Yo quiero seguir por la línea de 8 maravillas, así que es verdad que con algún punto más, pero latino moderno, quiero tirar por ahí.
Bueno, esta era su idea hace unos meses, recién salida de la Academia de Operación Triunfo con el título de ganadora de la edición de este año. Y ahora Nia presenta su primer single fuera de la Academia, que sí, que sigue más o menos ese estilo. Hoy lo va a presentar aquí con nosotros a partir de las 12 del mediodía. Y como cada jueves tendremos nuestras secciones habituales, la política entre costuras de Luis Nemolato, que nos va a desvelar lo que dicen de ellos los zapatos que llevan nuestros políticos, curarnos en salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar de la sinusitis, la crítica de trailers con los mejores del género y la sección de Ángel Rubio.
Y a ti te encontré en la calle.
Exacto, hoy en Aquí te encontré en la calle, Ángel nos va a contar los méritos de una tocaya suya, de Sor Ángela de la Cruz, que algo habrá hecho importante, eso suponemos, para que haya una calle en Madrid que lleve a su nombre. Y desde este momento todo el equipo de las 10 de Buenos Días Madrid se pone en marcha haciendo girar la rueda de reconocimiento, en la que Nieves Ortiz, por ejemplo, se encarga de destacar la efeméride del día.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pues un día como hoy, de hace 51 años, el hombre llega a la Luna por segunda vez.
fueron los astronautas Pete Conrad y Alan Bean en la misión Apolo 12 de la NASA. Su objetivo era posarse en un punto concreto del Océano de las Tormentas en el hemisferio occidental. Pese al mal tiempo, el lanzamiento no se aplazó. Menos de un minuto después, un rayo alcanzó al cohete. A los 10 segundos más tarde, otro. La nave sufrió un apagón y en Houston tenían un problema. Pero gracias a las órdenes de John Aron, un ingeniero de 26 años, accionaron un conmutador que reparó el incidente que no afectó al computador que guiaba su trayectoria, culminando el viaje con éxito. Tras 5 días, la nave alunizó. Conrad y Bean estuvieron en la Luna 1 día y medio y realizaron 2 paseos para instalar una estación científica y recoger más de 30 kilos de muestras. El comandante Richard Gordon pilotaba la nave. Fue un día histórico del año 1969.
Las felicitaciones son cosa de Belén Almoraciz.
La verdad que sí. Mira, hoy vamos a felicitar a Jodie Foster. Nacía un 19 de noviembre del año 1962. La actriz cumple, por tanto, 58 años. Y la verdad es que los ha aprovechado y muy bien, porque con tan solo 18 ya había trabajado en casi 50 series y películas, desde Disney hasta Scorsese. Nada más y nada menos. Y estamos hablando antes de los 18. Momento en el cual decidió que quería retomar sus estudios y acudir a la Universidad de Yale. Lo hizo también, que tiene un cum laude en literatura inglesa, nada más y nada menos. Así que felicitamos a Jodie Foster, que con tan solo 8 años mantenía ya económicamente a su madre divorciada y a sus 3 hermanos con su sueldito. Aunque no es la única actriz a la que hoy tenemos que felicitar. Cumpleaños también, uno más, 59 años, Margaret Mary Emily Einhaira. Lo que es lo mismo, a ver si lo adivináis, aquella que mejor ha fingido un orgasmo, al menos en Hollywood.
Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. 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 Oh, God. Oh, yes. 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 Yes.
¡Qué buena manera de empezar la mañana con cuando Harry conoció a Sally! Estoy hablando de Meg Ryan. Ella estaba en una cafetería en esa película, se vino arriba y tanto han aprovechado este momento como reclamo publicitario en la cafetería que hay un cartel que dicen: esperemos que tengas o pidas lo que ella tuvo o pidió, o sea, sé Meg Ryan, a la que también felicitamos en el día de hoy y que, bueno, pues ella dice que su máxima ha sido siempre la sencillez, el no actuar en exceso, que fueron precisamente las órdenes que le dieron en su primera gran película, George Cukor, cuando la dirigió. Estamos hablando de Ricas y Famosas, allá por el año 1981. Y una más rapidito y me voy. Después de lo que hemos escuchado, decir una más rapidita, no sé si queda muy bien. Calvin Klein, diseñador, ¿vale? Cumple también años hoy, 78 años, 19 de noviembre de 1942. Importante en el mundo de la moda, Calvin Klein, bueno, pues al que le costó un poquito, pero no mucho, llegar a ser famoso. Y lo hizo también, sobre todo con otra campaña publicitaria, un poquito también con ese tono guasón, podríamos decir. Arrasó en el momento, en los años 80, en el que Brooke Shields, con tan solo 15 años, cuidado, salía en un anuncio publicitario diciendo: ¿quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo? Bueno, pues a partir de ahí, Calvin Klein arrasó como icono de la moda.
Clara Esteban ya se ha estudiado el santoral de hoy para contarnos la vida y milagro de sus protagonistas y el significado de sus nombres.
Ahora, después de lo de Belén, llego yo hablando de vírgenes, santos y mártires. Sí. Bueno, San Abdías, autor del escrito más breve de los profetas del Antiguo Testamento, un texto en el que fundamentalmente, os voy a cortar mucho el rollo, habla del día del juicio final y del castigo a Edom, el pueblo pagano enemigo de Israel. No son lecturas precisamente reconfortantes. Abdías es un nombre que viene del hebreo, lógicamente, y significa siervo de Dios. Y aquí en España tenemos 35 hombres que se llaman así, Abdías. Así que felicidades a los 35. También tenemos a Santa Matilde de Hackeborg, natural de Turingia, Alemania. A los 7 años fue Matilde a la escuela de un convento y allí se quedó para siempre, llegando a ser su directora. Matilde tenía grandes dotes musicales para el canto. Yo me la imagino así como María de Sonrisas y Lágrimas, antes de conocer al coronel von Trapp. Fue sacristana, bibliotecaria, escritora. Bueno, el nombre de Matilde es de origen germánico y significa poderosa en el combate. Y hay 32.761 Matildes en España.
Carmen Martín Tejeda es quien pone un refrán cada día en nuestras vidas. ¿Cuál es el de hoy, Carmen?
Hoy tenemos un refrán que pertenece a ese capítulo del refranero que casi podríamos llamar de autoayuda, porque quiere ayudarnos a conocer a los demás y a saber cómo tratarlos. En esta ocasión, el refranero nos alerta contra esas personas que presumen mucho de algo de lo que en realidad carecen. Por eso nos dice que la peor gallina es la que más cacarea. Refrán que conviene tener a mano y que puede complementarse con otro tan obvio que sobra la explicación. Cacarear es fácil, lo difícil es poner.
Gloria Talavera y nuestra unidad móvil ya están recorriendo las calles de Madrid en busca de buenas historias. ¿Hacia dónde vais, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy volvemos al barrio de Las Águilas. Ayer muchos vecinos de esta zona escucharon el llamamiento que realizamos a través de Onda Madrid para ayudar a esta familia de polacos que llevaba un mes y medio junto a su hijo y dos perros viviendo en un coche, en un descampado de cuatro vientos. Como decíamos, mucha gente ha empezado a ofrecerle su ayuda y están a punto de conseguir casa y trabajo en este mismo barrio. Y una de las personas que les está ayudando mucho es Elena, joyera en el mercado de Las Águilas, que además lleva años haciendo una importante labor social. Con ella vamos a hablar en unos minutos.
Y Carlos Honorato no está, así que la encuesta de Twitter va a ser cosa de la carga del santoral, de Clara.
Yo sirvo para un roto y para un descosido. Nos vamos
una
a Roma,
maravilla.
¿Qué te parece?
Venga, me apunto ahora
fantástico.
Mismo.
Bueno, te va a gustar más todavía cuando te diga que estamos en un bar antiestrés. Este bar lo regenta Cristina Mattioli, es muy joven, tiene 35 años y ha colgado un cartel que dice «He vietato parlare di coronavirus». ¿Te lo traduzco
sí.
o se entiende?
Yo creo que se entiende, pero
está
traduce.
Está prohibido hablar de coronavirus. A su ladito pone otro cartel en el que te sugiere algunos temas de conversación, como historia, como cotilleos, como música, cultura. Incluso se puede hablar en este bar de quién ganará Gran Fratello VIP, Gran Hermano VIP, que está ahora mismo pues ahí en antena. Es decir, de todo menos de coronavirus. Es la idea que ha tenido esta mujer, que además argumenta que no somos virólogos, a no ser que entre uno por allí a tomarse un café, y que todo lo que vayamos a decir va a sobrar. Van a ser argumentos poco consistentes. Así que bueno, hoy estamos preguntando en Buenos Días OM a nuestros oyentes si esta idea les parece bien. Un lugar libre de coronavirus en lo que a la conversación se refiere.
Bueno, entramos en arroba buenos días OM y es muy fácil, ahí está esa encuesta, votamos sí o no, ¿no? Ahí esas son las dos posibilidades.
Ya está votando muchísima gente, no te cuento lo que está ganando, te lo puedes imaginar.
Me imagino, seguramente. Bueno, que me quedaba Sergio Martín Romo y el ratito de oyentes, Sergio.
No.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No. Que
tengo... ¿Te han prohibido algo? ¿Te han puesto una nota? ¿Algo?
Que tengo en línea a alguien que no esperaba que contactase con nosotros. Luego te lo cuento. Hoy seguimos buscando, escuchando y leyendo esas veces que te han sacado los colores o te han llamado la atención por algo. También notas que hayáis leído o os hayan dejado pidiendo que no hagáis algo que no es políticamente correcto. Ayer nos sorprendía la tortuga justiciera a la que tengo en el móvil ahora mismo.
¡No!
Sí.
Pues yo me lo puedo creer.
Ahora mismo.
Por favor, pídele una entrevista. Enmascaramos su voz. Lo que haga falta. Queremos a la tortuga justiciera.
nos ha mencionado en su Instagram y todo.
Que hoy vamos a seguir con esa segunda parte, sí. Decías.
Hoy
está trastornado, está completamente conmocionado. Que... Estamos en estos momentos...
A la vez que hablo contigo y lo siento, tengo la tortuga en línea.
Por favor.
Ayer lo pedíamos y la tortuga nos escribe, ¿vale? Y acaba de publicar un story en Instagram para demostrar que es ella la que me está escribiendo. Bueno, ayer nos sorprendía sus historias, me manda fotos de vehículos mal aparcados, la tortuga... ¿Sí? Pero hoy nos sorprende el equipo directivo de un colegio francés. Luego os cuento por qué. Ahora espero vuestros mensajes cuando te han echado una bronca en el 628-091-117.
No pierdas a la tortuga, sigue en línea.
Ya he guardado.
Que te lleven bocadillos, agua, lo que sea, pero tú no pierdas el contacto. Hasta luego, Sergio.
Si você disser que yo desafino amor, saiba que esto en mí provoca inmensa dor.
Y un día como hoy, el 19 de noviembre, pero de 1958, Antonio Carlos Jobim y João Gilberto grababan por primera vez uno de los hitos de la bossa nova y en general de la música brasileña de todos los tiempos, que es este tema que lleva por título Desafinado. Bueno, se cuentan, no sabemos si es leyenda o no, que durante la grabación las peleas a gritos y con insultos incluidos entre los dos músicos fueron una constante, pero por lo visto ellos trabajaban así, habitualmente. Y teniendo en cuenta el resultado, pues hombre, no era un mal método.
Esto es muy natural. Lo que você no sabe, ni siquiera presente, es que los desafinados también tienen corazón. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Los balcones, las terrazas y las azoteas han cobrado una especial importancia durante estos meses por diferentes razones. Una de ellas ha sido la de considerarse como un pequeño respiro psicológico y físico durante la pandemia. Por eso el decano de los arquitectos de Madrid, Sifrido Herráez, propone que estos espacios no computen en la edificabilidad de la vivienda. ¿Qué significa esto exactamente y en qué nos puede beneficiar a los ciudadanos, a los que ya tenemos una casa con balcón o con terraza o a los que están esperando a comprarse una? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a él mismo. Sifrido Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque son 2 días, ¿no?, como decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Efectivamente, así es. Tomé posesión antes de ayer.
Bueno, por lo tanto, me imagino que muy ilusionado con este nuevo cargo, después de muchos años metido en política y sobre todo en política municipal y en cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Así que, bueno, una nueva etapa. Nos alegramos mucho por usted. Bueno, ¿qué es exactamente la edificabilidad de una vivienda?
Pues son los metros cuadrados que tiene asignado cada una de las viviendas en el plan, en el planeamiento, en la normativa municipal de cada uno de los municipios de España, no solo en Madrid. Cada vivienda puede llegar a tener un número de metros cuadrados. Esos metros cuadrados que los arquitectos, los profesionales repartimos en el número total de viviendas que hay en un edificio, pues tienen una serie de elementos comunes que tienen metros cuadrados que se computan a cada una de las viviendas y luego, que es por lo que seguramente se produce esta llamada, computan una serie de elementos privativos como son pues terrazas, balcones, azoteas, una serie de elementos que están vinculados a alguno de los pisos y que efectivamente pues tienen en algunas de las normativas de los planes pues computan el 50%, en otras no computan nada, en otras computan el 100%. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que desaparezcan de los proyectos, de los planeamientos, estos elementos que se han demostrado tan útiles y más que útiles, diría yo, tan saludables en momentos como los que hemos pasado, no de pandemia, sino esos momentos en los que no se podía ni salir de casa, ¿no? Yo he puesto el ejemplo a tus compañeros de mi madre con 91 años, que cuando iba a verla vive en un primero con balcón y la relación era desde la calle a ese primero y verla pasear al sol, bueno, un balcón soleado, pues le daba seguramente esa vida que no podía hacer en la calle en los momentos de confinamiento.
El hecho de que salga adelante esta propuesta, supongamos que salga adelante esta propuesta que hace usted, ¿esto es, qué supondría para la persona que tiene una casa con balcón? ¿Pagaría menos de IBI, por ejemplo?
Pues sí, yo, hombre, entiendo que el objetivo fundamental es fomentar que haya más casas con balcones en las nuevas construcciones y, por tanto, por ahí va mi propuesta más que nada, ¿no? pero claro, tiene una incidencia porque efectivamente el IBI, que se paga en función de la situación del piso y del número de metros cuadrados del mismo, pues se vería afectado, si bien mínimamente, porque estamos hablando de un porcentaje sobre el número de metros cuadrados de una vivienda, pues seguramente pequeño, pero bueno, alguna incidencia también tendría. No he encontrado resistencia, por lo menos en lo que a nuevas construcciones se refiere, parece que hay un acuerdo y que todo han sido felicitaciones por extender una idea que ni siquiera es mía. Yo creo que hay muchos profesionales, arquitectos detrás de mí que me decían, hombre, vamos a intentar ayudar, ¿no? Ayudar como tradicionalmente se ha hecho a la sociedad desde un colectivo como el de los arquitectos. Antes se hablaba de la calidad de vida, ahora se habla de una calidad de vida fundamentada en temas que tienen que ver con la salud.
Bueno, usted ha pasado de un lado del cristal al otro, quiere decir, en estos momentos usted hace esta propuesta, pero usted y yo nos conocemos de hace muchos años y yo le conocí a usted como concejal de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Si en este momento fuese usted el concejal de vivienda, ¿estaría dispuesto a renunciar a parte del IBI para que esta idea salga adelante?
Seguro que sí. O sea, yo creo que además tenemos un magnífico alcalde que este tipo de ideas en los que ayuda a los ciudadanos, porque en estos momentos duros económicos, pues cualquier ayuda es buena, pues no creo que el problema sea el que reduzcan un poquito los ingresos por IBI cuando los beneficios, ya digo, pues pueden ser muy importantes en la calidad de vida y en la salud. Y efectivamente yo tengo esa visión, aunque hace 15 años
sí
que dejé esas ideas políticas, pero tengo esa visión a lo mejor un poco doble de cómo ayudar desde un lado o desde otro. La sociedad civil, los profesionales, en este caso los arquitectos, queremos echar una mano, no solo con esta idea, sino con otras que vamos a ir exponiendo y que serán fruto pues de debate y de interno y de hablar primero para poder mejorar, ya digo, las calidades de vida y la salud de los ciudadanos a los que les afectan estas medidas.
Bueno, cada vez que llega un nuevo responsable a un cargo, en este caso hablamos del Colegio de Arquitectos de Madrid, llega con muchas ganas y con pues esa ilusión de volver otra vez como a revitalizar una institución, en este caso la que usted en estos momentos dirige ya como decano, y ponerla un poquito en valor, que es, me imagino, lo que usted quiere también. ¿Se les pide opinión realmente a los arquitectos para cosas fundamentales, como puede ser la modificación de la ley del suelo, por decir algo, o la construcción de todas esas viviendas que se van a hacer en el entorno donde estaba antes el Calderón, o los políticos en este caso van por libre?
Bueno, yo creo que en la defensa de la arquitectura y de los arquitectos, el decano del Colegio de Madrid debe primero tener fuerza interna, y la fuerza viene de la unidad de todos los arquitectos que quieran opinar dentro del propio colegio, para salir luego en proyección con una fuerza también importante, para ser portavoz real de todos los arquitectos que han querido opinar en determinadas materias. A mí no me cabe ninguna duda, y me lo manifestaron antes de ayer, los consejeros y los concejales que asistieron a mi toma de posesión, que hay una disposición absoluta y total. Es decir, David Pérez, como consejero de vivienda, se refirió a esa colaboración necesaria, ¿no?, con profesionales como los arquitectos, que al final, detrás de cada proyecto de urbanismo en las ciudades de la Comunidad de Madrid, como detrás de cada una de las construcciones, sean de vivienda o cualquier otro tipo de edificio, hay un profesional arquitecto que está respondiendo a las demandas que son cambiantes y que ahora se ha visto en este año especialmente, demandas cambiantes de la sociedad, de los ciudadanos. Por tanto, la colaboración no es opinable, la colaboración es obligada por las dos partes. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a ello.
Por último, señor Raez, llega usted con esta propuesta que nosotros hemos concretado en balcones y terrazas, pero que entra dentro de otra, digamos, iniciativa más global, que es poner en marcha la arquitectura de la salud. Y en este sentido, yo sí he visto, he tenido experiencia en los últimos tiempos con algunos arquitectos, he visto que a lo mejor es una profesión en la que no existe esto de la formación continua, como en otras profesiones, o por lo menos con la misma regularidad. Me he encontrado con mucho arquitecto que todavía desconoce, por ejemplo, materiales ecológicos, formas de construir que sean, digamos, más sostenibles con el medio ambiente. ¿Es una asignatura pendiente que tiene el Colegio de Arquitectos?
Bueno, es una asignatura pendiente que tiene nuestro grupo profesional. Es decir, los arquitectos, pues como los médicos, que son un ejemplo muy bueno en este momento a seguir, tienen la obligación, es una obligación deontológica y voy a decir moral, de estar informados sobre lo último que va apareciendo. Bueno, tú has nombrado muy acertadamente los materiales ecológicos.
Sí.
Yo en estos días ponía el ejemplo de esos edificios que difícilmente tienen una ventilación natural.
Yeah.
Cuando todos nos están diciendo en los medios de comunicación acertadamente que hay que ventilar, que hay que abrir ventanas, etcétera, pues nos encontramos edificios que tienen que tener otra solución. Y existen medios técnicos que los arquitectos conocemos para hacer ventilaciones naturales, aunque una ventana o un elemento de vidrio no se pueda abrir. Por eso hay multitud de cuestiones que tenemos que adaptar, que son fruto de esa formación continua que ha existido en el Colegio de Arquitectos y que tenemos que impulsar y mejorar seguramente, porque si tú me haces esa pregunta, y esa pregunta es fruto de la demanda que existe en la sociedad, porque los periodistas y soy reflejo de eso, es porque efectivamente se detecta una falta de información o una falta de estar al día, vamos a decir, en todos esos temas que efectivamente ahora mismo son absolutamente necesarios. Estar con lo que demanda ahora mismo una población que está sufriendo, pues en unos momentos confinamiento, en otros momentos problemas serios de salud por no poder ventilar en salas o espacios públicos, como son todos los que se dedican a la restauración. Yo creo que tenemos que ayudar, tenemos que inventar, incluso diría yo, ir más allá y seguir inventando en esa dirección que nos marcan los médicos.
En fin, Sifrido, es que llevo usted como decano del Colegio de Arquitectos 2 días, así que tiene trabajo por delante. En fin, un montón. Seguiremos hablando de vez en cuando, porque seguro que siempre se genera noticia alrededor del Colegio de Arquitectos de Madrid, que me alegro mucho que usted y yo nos dejamos de ver cuando usted era concejal y yo seguía haciendo lo mismo que ser periodista, y ahora nos reencontramos siendo usted decano del Colegio de Arquitectos. Lo dicho, que enhorabuena.
Pues sí, muchas gracias, Eli, y enhorabuena también por tu programa.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ayer nuestra unidad móvil estuvo con una familia que llevaba mes y medio durmiendo en un coche. Seguramente muchos de nuestros oyentes lo recuerdan. Bueno, pues su llamamiento a través de Onda Madrid ha dado sus frutos y muchos vecinos del barrio de Las Águilas les han ofrecido su ayuda y están a punto de conseguir casa y trabajo en el barrio. Así que fantástico. Bueno, una de las personas que les está ayudando es Elena, que es una joyera en el mercado de Las Águilas, que lleva años haciendo una importantísima labor social con sus vecinos. Creo que con ella está Gloria Talavera y nuestra unidad móvil conducida por Pedro Sánchez Noriega. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, Eli. Estamos en el barrio de Las Águilas, que está demostrando ser pues una zona con muchísima solidaridad. Y teníamos ganas de conocer, por ejemplo, a Elena, que lleva 30 años ayudando a las personas más necesitadas de esta zona del distrito de Latina. Ella trabaja en el mercado de Las Águilas y, como a ella, a muchos vecinos le tocó, ¿no?, la historia de este matrimonio polaco que lleva más de 20 años en nuestro país, que desgraciadamente las circunstancias del coronavirus pues han hecho pues que tengan que estar viviendo en un coche allí, ellos dos, el matrimonio, su hijo de 18 años, 2 perros, y todo se ha revolucionado, ¿no? A través de las redes sociales se ha ido también distribuyendo toda la información. Y Elena, ¿qué estáis haciendo? Porque acabo de hablar con él y me dice, no doy abasto a guardar toda la comida, toda la ayuda y ropa que me está llegando.
Bueno, pues lo que estamos haciendo es recogerle lo primero ropa, comida, alimento para los animales y tratando de localizar algún piso para poder solucionarles. Hemos hablado también con el párroco de aquí de Las Águilas y también Cáritas va a echar una mano con un par de meses de pago de alquiler. Y a través también de la Caixa están mirando a ver si dan algún tipo de donación a esta familia. Y bueno, nada más, intentar abrir una cuenta y los vecinos están deseando poder hacer donaciones, a ver si podemos por lo menos echarles un empujón. Esta familia, con un empujón de unos meses, salen adelante seguro.
Mira, llega ahora mismo una persona que creo que conoces, ¿no? Que la sí. Está saludando. Cuéntame. ¿Quién es?
Isabel, bueno, es una compañera aquí del mercado que, igual como muchos vecinos, en cuanto pedimos ayuda, enseguida ha traído ropa para esta familia de sus hijos. Y bueno, cualquier cosa que les pedimos, enseguida acuden a ayudarnos.
Bueno, eres pescadera aquí en el barrio. Cuéntame qué traes en estas bolsas. Veo por aquí unos zapatos, ¿qué más?
He traído playeras de mis hijos en perfecto estado. Son simplemente pues que se cansan los críos. Zapato fuerte, dos cazadoras. Ayer yo le traje ropa, como normalmente le traigo, de una temporada para otra. Y ella la distribuye a quien la necesita. Y entonces me comentó el problema de esta familia. Y me dijo que necesitaba. Digo, ¿qué necesitas? Y busqué en los armarios. Incluso vi una cazadora mía que me la he puesto el otro día. La he lavado y se la he traído.
Y aquí está, ¿no?
Sí.
Mira, y entra ahora también otro empleado de este mercado de Las Águilas. Hay que ver cómo estáis revolucionando todo. Tú también has tenido la oportunidad ayer de visitar en Cuatro Vientos esta familia que lleva un mes y medio en el coche. Cuéntame lo que viste, que la gente lo conozca.
Bueno, pues la verdad que estaba muy emocionado porque la gente del barrio ayuda un montón. Y bueno, que les han llevado un montón de comida, de ropa y todos estamos muy contentos.
Me decías hasta pienso, ¿no?, para los perros.
Sí,
¿no?
Le han llevado dos sacos de 10 kilos de pienso para los dos perros. Pues...
¿Qué impresión te dio hablar con el matrimonio? Porque me decías, la mujer estaba muy emocionada.
Sí, la mujer, bueno, estaba llorando, dando abrazos, y el hombre también estaba muy agradecido, la verdad.
Es que esto no puede pasar a cualquiera, ¿no?
Por supuesto. Cualquiera nos puede pasar una mala época y quedarnos en la calle o sin comida, sin casa, sin nada.
Claro, ellos, como decíamos, lo primero, la cosa más urgente es encontrar un sitio donde poder vivir, donde se puedan duchar, ¿no? Nos decía que el colegio donde estudia su hijo han sido también muy amables, les han ofrecido un lugar para asearse, comida, pero claro, ellos necesitan una estabilidad.
Pues sí, el colegio que va el chico, pues van dos veces a la semana a ducharse y los sábados y los domingos también les ofrecen comida. Pero sí, está claro que necesitan una casa para poder ducharse todos los días, para poder descansar en una cama y para hacer su vida normal.
Claro, hace algunos minutos me decía este ciudadano polaco, ¿no? Yo quiero trabajar, pero primero necesito descansar, reubicarme, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, ayer cuando los vimos tienen las piernas muy hinchadas, es gente bastante alta, el niño también es muy alto, no se pueden estirar, está hinchado el hombre, tiene dos hernias discales y, bueno, la situación, la verdad es que es bastante urgente sacarles de ahí, por lo menos que se estiren en una cama.
¿Y hay gente que les está ofreciendo trabajo?
Trabajo hay alguien, pero lo primero que necesita... Hay un chico que se le quería llevar ayer a hacer una chapucilla, pero este hombre necesita... no puede con esa pierna ahora mismo. Lo principal ahora mismo es que duerman, descansen y enseguida se va a poner a trabajar. Seguro que algo saldrá. Bueno, y ella no para de trabajar.
Elena, me decía esta compañera que trabaja con vosotros en el mercado, que te conoce ya desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, porque tú llevas recogiendo ropa para la gente necesitada del barrio desde hace muchos años.
Sí.
Incluso, algo que se agradece es que ni el coronavirus te ha parado. Lo digo porque muchas asociaciones, ahora por el tema del contagio, han parado la recogida. Pues de enseres, de bebés o de ropa,
no
a ti, eso nada.
A eso y yo estoy completamente segura de que el coronavirus no viene con la ropa. Si no, aquí no sé qué habría pasado. Esta gente del mercado de la alimentación ha estado trabajando sin parar 14 horas en confinamiento mientras muchos estaban en casa y ahí les tenéis, sin contagios, sin nada, peleando ahí. Tratando de dar servicio, claro, a todos los ciudadanos.
Y también ofreciendo comida a casi medio centenar de familias que lo han pasado muy mal, ¿no?
Sí, por ayuda de vecinos de Las Águilas que recogen comida aquí en ese mercado, en el mercado de Valle Inclán, en el Mercadona, en casi todos los supermercados y para la asociación de ABA, de Aluche.
Sí, también.
Que también ha hecho muy buen trabajo y ahí estamos todos.
Elena, ahora mismo, ¿qué es lo que más se necesita y cómo podemos ayudar si tenemos cosas en casa que ya no necesitamos, por ejemplo? Ropa.
A ver, el problema es que esto tampoco somos un sitio muy grande como para que ahora se lien a traernos camiones de ropa. ahora mismo yo creo que la ropa, a poquito que nos traigan, lo vamos canalizando.
Gente del barrio.
Hasta que no, claro, gente del barrio. No podemos abarcar, no tenemos espacio nosotros para abarcar mucho más. Ahora lo único que vamos a hacer, a ver si soluciono el tema de la cuenta de esta gente y a ver si lo podemos, podemos ayudarles para lo del alquiler. Es lo único que podemos hacer ahora mismo. Con la ropa y demás, yo creo que estamos de momento cubiertos. Con la gente,
del barrio. Sí. Bueno, pues si alguien de Aluche, de Las Águilas, nos está escuchando, que sepa que aquí, en este mercado, tienen este punto solidario, pueden encontrar a Elena, a Robert, en la pescadería también, y si hay alguna familia necesitada, también se puede ver.
Los puntos de recogida, las iglesias, a coger ropa, no pasa nada, pasa que es laborioso, es muy pesado lo de la ropa, que se animen a moverlo y empezar a dar, que la gente necesita ropa de abrigo, necesita mantas, calefacción, necesita de todo.
Pues muchísimas gracias, nos ha encantado encontraros y conoceros. Sigue habiendo gente muy solidaria en Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por todo.
Enhorabuena y esperemos que esta historia, la de este matrimonio de ciudadanos polacos, tenga un final feliz. Seguiremos investigando. Muchísimas gracias, Eli. Aquí lo dejamos.
Pues fantástico, qué buena gente hay por el mundo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo. Y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes desde las 7 abrimos jornada en Segunda División. Alcorcón, Lugo. Y desde las 9, kilómetro 10 en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y como Como todos los jueves a estas horas, en Buenos Días Madrid nos encontramos con Ángel Rubio, que viene de una calle y de investigar quién es la persona que le da nombre. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿De dónde vienes?
Pues mira, vengo de darme una vuelta por la calle Sor Ángela de la Cruz.
Okay.
Sí, no está mal, no está mal. Sí. Así que si quieres te cuento lo que me he encontrado y la historia.
Venga, perfecto.
Vamos a situarla primero en nuestro GPS. Bueno, pues la calle Sor Ángela de la Cruz discurre enteramente por el barrio de Castillejos y por tanto pertenece pues al distrito de Tetuán. Es una calle con sentido este-oeste que se inicia en la plaza de Cuzco, en pleno paseo de la Castellana, y que finaliza en la calle Bravo Murillo. La calle, Eli, está dada de alta en el registro del Ayuntamiento de Madrid desde el 8 de junio de 1960, con ese nombre. Uh-huh. En el plano de Facundo Cañada de 1900, puede observarse que el final de la calle, lindando con la calle Bravo Murillo, lo ocupaban las calles Santa María y San Martín, hoy derruidas y que forman parte de esta calle de Sor Ángela de la Cruz.
Bueno, ¿y qué sabemos de Sor Ángela de la Cruz?
Pues mira, Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, uh-huh, nació en Sevilla y fue una monja católica española que fundó la congregación religiosa que se llamó la Compañía de las Hermanas de la Cruz y que estaba dedicada pues a ayudar a los pobres y a los enfermos. Su nombre secular era el de María de los Ángeles Guerrero González. Fue incluso canonizada por San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 y su cuerpo pues se encuentra en la capilla de la Casa Madre en Sevilla. Santa Ángela de la Cruz, Eli, era de una familia modesta, pero con muchos miembros. Fíjate, tuvo 14 hermanos.
¡Madre mía!
Nada más y nada menos, aunque solamente 6 alcanzaron la edad adulta. Los otros fallecieron durante la infancia, pues una circunstancia que era habitual porque existía una alta tasa de mortalidad infantil. Fíjate, desde muy joven, desde su juventud, Ángela de la Cruz, María de los Ángeles Guerrero, pues practicó la mortificación personal, y es que desde los 15 años usaba como cama una tabla y como almohada una piedra.
Madre mía.
Imagínate cómo se dormía.
Como tendría las cervicales.
Sí, sí.
Me lo estoy imaginando.
También usaba frecuentemente cilicios y además pues realizaba ayunos. Su religiosidad era conocida en todo su entorno. Se le atribuyó de hecho un milagro indicando que un día de lluvia había ido al taller, del taller en el que trabajaba, hasta su casa sin mojarse absolutamente nada. Y en otra ocasión, en 1862, cuando las trabajadoras de ese taller estaban en el oratorio rezando, ella se puso a levitar y todas sus compañeras pues vieron cómo levitaba. También realizaba visitas a enfermos y cuenta la historia que en una ocasión una señora tenía una enfermedad con llagas y se negaba a operarse porque le daba miedo. Ella succionó las llagas y la enferma sanó. Y ya con 23 años entró en la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que realizaba obras de misericordia.
Vaya historia. Oye, ¿y ahora qué podemos encontrar en esa calle? ¿Por qué se caracteriza?
Bueno, pues muchos, Eli, lo conocemos por ese túnel de Sor Ángela de la Cruz. Cuando conectamos con los compañeros de las pantallas del ayuntamiento, siempre nos dicen atascos en la entrada del túnel de Sor Ángela de la Cruz.
Yo lo he usado muchísimo.
Sí, ¿verdad?
Un gran túnel, sí.
Sí, sí, es un gran túnel, sí, sí. Yo también lo frecuentaba antes. Bueno, pues ese túnel forma parte de esta calle, de Sor Ángela de la Cruz. Fue inaugurado en el año 2007 y conecta precisamente esa calle, la de Sor Ángela de la Cruz, con la calle de Villamil, pasando por debajo de la calle de Marqués de Viana y del parque de Agustín Rodríguez Sahagún. La calle desde el Paseo de la Castellana hasta la calle Orense tiene una intensidad media diaria, fíjate, de unos 20.000 vehículos que pasan por aquí. ¿Y qué destaca? ¿Qué podemos ver en Sor Ángela de la Cruz? Bueno, pues sobre todo la arquitectura moderna que tiene esta vía. No hay que olvidar que parte de esta calle pues está en ese eje del Paseo de la Castellana, donde se levantaron en los años 50 y en los años 60 edificios que para entonces eran muy modernos. Y aquí podemos destacar tres edificios. Por ejemplo, el edificio Mafre, que está situado en el número 6 de esta calle, que es un edificio peculiar de 1960. El edificio Cuzco 4, que está situado junto al Paseo de la Castellana, pero que da a esta calle, a Sor Ángela de la Cruz, y que es un rascacielos que fue construido en la capital en 1979 por el arquitecto Mariano García Benito. Debido a diferentes ordenanzas que delimitaban la altura y el volumen, el edificio debió tener en cuenta pues los otros edificios que confluían en la plaza de Cuzco. Y por último, el edificio Eurobuilding 2, que también fue construido en 1979. Es quizá lo más llamativo de esta calle. Eso sí, el túnel que se hizo, el túnel de Sor Ángela de la Cruz Elí, nos permite disfrutar de una zona verde, del parque de Rodríguez Sahagún, que ocupa una extensión de 18 hectáreas. Está compuesto principalmente por praderas, tiene una gran variedad de especies arbóreas, tanto frondosas como coníferas. Está dotado también de varias zonas estanciales, áreas infantiles, también para que los mayores puedan hacer deporte, también para que la gente que tiene pues un perro pueda disfrutar del perro en una zona acotada. Y a lo largo de su superficie pues se distribuyen diferentes instalaciones deportivas. Entre ellas hay, por ejemplo, un campo de fútbol reglado. El parque tiene además una fuente ornamental en la que se ha incorporado, y esta es una de las curiosidades, un reloj de agua.
Uy,
que nos
bonito.
Permite sí, saber la hora. Asimismo, tiene un auditorio y un carril bici que transcurre por gran parte de su superficie. Y lleva este parque, esta zona verde situada aquí en Sor Ángela de la Cruz, sobre el túnel, el nombre del que fuera alcalde de Madrid, de Rodríguez Sahagún, que fue regidor de la capital entre 1989 y 1991.
Bueno, pues ya sabemos mucho más de esta calle de Sor Ángela de la Cruz y del origen de ese nombre. Fantástico, Ángel. ¿La semana que viene otra calle?
La semana que viene, más calles, sí.
Pues
sí.
A seguir callejeando.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Yo sé de quién me quería para culparme del miedo a su soledad.
Hola, buenos días, Madrid. Soy Laura Granados. Y os anuncio mi concierto en la Sala Berlanga de Madrid el día 21 de noviembre, organizado por la Fundación SGAE, en el ciclo Autores de Tecla. Allí os espero con mis canciones. Un saludo.
Se volvió caudal sin río, a quien amé como nadie, perdió su norte.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, pero atención porque después del informativo tenemos una grandísima exclusiva. Ayer en el ratito de oyentes, Sergio Martín Robos hacía eco de una noticia. Hay por ahí una persona que se dedica a afear la conducta a los conductores que aparcan mal sus coches. ¿Les deja un anónimo? Bueno, un anónimo, no sé yo. Firma la tortuga justiciera. Bueno, pues la tortuga justiciera se ha puesto en contacto con nosotros y la vamos a tener en el programa, nada, en unos minutitos, justo después del informativo. Así que estamos nerviositos perdidos.
Jugar y perder. Tantas veces me adoraron y tantas me desterraron para pedirme perdón. Pero si me arrepentía, era yo el que pedía, anda y vaya usted con Dios. Tantas veces me quisieron